Buenos días a todos y todas, ya estamos en Aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco mucho que me acompañen. Ya lo sabes, tenemos muchísimos temas que platicar contigo, así que te recomiendo que vayas a nuestra página de internet de Diario de Confianza, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, TikTok y también, ¿qué tenemos más? Facebook, para que puedan tener todas las noticias a la mano.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, ya saben que a mí me interesa muchísimo que nos metamos en temas electorales, pero no nada más que hablemos del INE, del Tribunal Electoral o lo que están haciendo los diputados y diputadas y los candidatos y candidatas, sino que también reflexionemos un poquito más allá de las implicaciones que tenemos y los temas de época, ¿no? También la filosofía que hay atrás de esto, y por eso me da mucho gusto tener otra vez en esta mesa a Ángel Octavio Álvarez Solís, que fue mi primer programa contigo, fue el de la segunda temporada. O sea, tú inauguraste la segunda temporada de Aquí en Confianza con la Mala y ahora tenemos un segundo episodio.
Pues yo, fabuloso, Mala, de estar de nuevo en el programa, sobre todo pues que seguidores y seguidoras son también gente muy inteligente y muy preocupada por la política, y hoy vamos a hablar justo de si política e inteligencia van de la mano.
Y claro que van de la mano, porque yo creo que si algo me has enseñado tú en esta vida es que todo es político, literalmente, y hasta la moda es política. Y yo ayer fuimos a la presentación del libro de Ángel, porque Ángel trabaja y es académico de la Universidad Pontificia de Chile, entonces no está aquí, estamos teniendo un súper invitado de lujo que viene literalmente aquí, nada, es cierto, vino a presentar su libro, y entonces dije, necesito que hablemos sobre las candidatas, los candidatos, lo que está pasando en 2024, pero también las izquierdas y derechas, sobre todo porque tú pues estás ahí en la colita de América Latina, literalmente junto a donde está Milei, ahora ya presidente de Argentina, y también presentó su libro, El Armario de los Filósofos, que tiene que ver muchísimo con la política y con la estética y lo que están usando también pues nuestros candidatos o candidatas. Así que, pues sí, todo es político, Ángel.
Sí, ayer que presentábamos el libro, pues una de las múltiples, ¿no?, comentarios que nos hacían era cómo veíamos el tema de la imagen, el tema de la figura, ¿verdad?, en este caso pública que pueden tener pues las candidatas y los candidatos, sobre todo yo en mi campo que últimamente he desarrollado, que es el de la relación entre moda y política. Y bueno, pues aquí era una de las conclusiones, ¿verdad?, después de esta bonita presentación que tuvimos, pues es que hoy día la derecha se viste de izquierda y viceversa, la izquierda últimamente trae algunos ropajes de la derecha.
O sea, en Cristiano literalmente vemos una Xochitl Gálvez vestida, por ejemplo, de huipiles, que estamos más acostumbrados a verlos en la izquierda, y por ejemplo vemos una Claudia Sheinbaum con el pelo alaciado, a pesar de que siempre decimos que los chinos son revolucionarios, y pues vestida de traje, ¿no? Y esto también pasa en otros lugares, ¿no? O sea, no es nada más aquí. ¿Y a qué te refieres tú cuando dices la derecha se está vistiendo de izquierda y la izquierda de derecha?
Bueno, como para nadie es un secreto que hoy día es muy importante la construcción mediática y en redes de los candidatos, de las candidatas, y bueno, la importancia de cómo se peinan, qué colores usan, qué gestos corporales tienen, y lo que está ocurriendo en los últimos años a nivel mundial y sobre todo regional es que algunos candidatos que políticamente serían próximos a la derecha o al centro, a la centro derecha, pues utilizan una estética que tradicionalmente se la ascribe a la izquierda, ¿no? Y viceversa, que la izquierda, que tendría que ser un poco más relajada con la vestimenta, más child, ¿no?, como más cool, pues últimamente se ha rigorizado, se ha vuelto casi puritana y pues desde el punto de vista cosmético, pues muy, muy conservadora.
Y esto, por ejemplo, yo te quiero preguntar el tema con, por ejemplo, los de izquierda y los iPhone, ¿no? Porque creo que también tenemos muy, para antes de irnos a la parte de si están vistiendo como izquierda o derecha, me gustaría preguntarte a ¿qué es la vestimenta de izquierda? ¿Qué es la vestimenta de derecha? Porque justo a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, estos temas que luego ponen en Twitter de pero si tú eres de izquierda, entonces ¿por qué escribes con un iPhone? Y si tú eres de derecha, ¿por qué vienes vestido con un huipil? ¿No? Entonces aquí hago un paréntesis para que nos expliques qué es vestirnos de izquierda y qué es vestirnos de derecha. Y cómo también ha sido como algo que ha cambiado, ¿no? Porque pues el huipil no siempre existió, al menos en lo político. Y también esta vestimenta de izquierda, pues algún momento los izquierdistas fueron los burgueses, ¿no?
Claro, mira, históricamente vestirse de izquierda es que tu ropa, tus prendas sean próximas a las clases populares. Es decir, una vestimenta donde el pueblo pueda reconocerse como uno más. Que digan, ese candidato, esa candidata, pues forma parte del pueblo. Y aún así, algunos personajes célebres de la izquierda pues han utilizado algunas prendas para identificarse, como la barbita desaliñada del Che Guevara, como la cofia que usaban los palestinos. Es decir, siempre han existido algunas prendas o estilos o gestos que se asocian tanto a la izquierda revolucionaria como a la izquierda más institucional. Ahora, vestirse de izquierda pues implica no solo una apariencia física, sino comprometerse con catálogo de derechos, con algunos grupos minoritarios, etc. Y hoy día vemos que esto ha sido pues más distinto, ¿no? Y por ejemplo, a una persona de derecha, pues tú esperarías ropa de diseñador, telas caras, ropa o colores bastante neutros, no huipiles, ¿verdad? Y entonces eso hoy está totalmente eclipsado. Hoy es totalmente diferente y creo que es porque hoy día la política está en un umbral donde no se distingue muy bien la izquierda y la derecha, por lo menos en algunos programas ya políticos y algunas propuestas de ley, y la vestimenta es un reflejo de esa indistinción.
Eso, es que justo eso, yo creo que en estos momentos, y yo también lo he retomado muchísimo con lo que investigo, es ideológicamente, hoy no tenemos bien definido qué es izquierda y qué es derecha, y yo creo que también se mete otro tema con la comunicación política, porque tú puedes ser de izquierda y tener unos programas de izquierda y la comunicación política te va a vender como alguien de derecha, ¿no? O sea, porque también no tenemos como esta concordancia en el mensaje. Entonces, por ejemplo, me gustaría ver el tema de la congruencia en ese aspecto. Por ejemplo, yo, tú sabes que soy mi política, todo el mundo sabe que soy priista, sí soy bien woke, derecho manera, y ahorita siento que tiendo más a la izquierda a pesar de que la gente le moleste, pero ¿qué hago, por ejemplo, si tengo una afición a los abrigos de mink que me dejó mi abuela? ¿No? O sea, y la gente sabe que diciembre empieza y me dice, ya sacó la mala las pieles. O sea, ¿cómo vemos esta parte de congruencia, no? Porque yo diría, bueno, si soy de izquierda debería de vestirme de cierta forma, pero mi armario, por ejemplo, si bien todo es de rebajas, es de rebajas caras, ¿no? Entonces, ¿cómo ves también esta parte de congruencia en mi caso y en el caso de los demás?
Bueno, para hablar de tu caso, hablemos del caso general, ¿no? Pero en general, yo diría que la congruencia es un valor ético con el cual valorábamos y enjuiciábamos la política antiguamente. Ya no. Justo porque como vivimos en una sociedad de la exposición, una sociedad que yo llamo cosmética, donde importan más las apariencias que físicas y simbólicas, que los valores morales y los principios éticos, eso hace que digamos, ser congruente sea algo obsoleto. A nadie le importa hoy la obsolescencia, salvo algunos curas o algunos grupos religiosos y políticos bastante, bastante extremos, porque la congruencia implicaba un compromiso entre la ética personal y la ética colectiva. Eso no está ahora. Pedir congruencia es imposible, no porque no haya valores morales que defender o prácticas políticas que sustentar, sino porque la estructura de la política hoy es una estructura del espectáculo. Y es algo que ya lleva mucho tiempo instalado, no es nuevo. En México como que apenas estamos descubriendo el agua tibia, pero desde los 90 en Estados Unidos, desde que Clinton era presidente, o vámonos todavía más atrás, desde que un candidato, o mejor dicho, un actor se vuelve presidente en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Ronald Reagan, y desde ahí ya sabíamos que la política es un espectáculo. Es una especie de gran teatro, ¿verdad? Donde pues la congruencia queda en segundo plano, así que decir que alguien es incongruente porque se representa de una manera y no concuerda con su política, hoy día es motivo de escarnio o de risa pública.
Pero, por ejemplo, y en el caso de Milei, porque me parece bien interesante, por ejemplo, tienes a Milei y tienes a Boric, ¿no? Son dos países contiguos. De un lado, pues Boric viene con un lado izquierdista, muy Swiftie, también como el ministro Saldívar. Y del otro lado tienes a Milei, con el pelo despeinado, que incluso él mismo ha dicho que se lo despeina la mano invisible, ¿no? Además de que habla con su perro vía Ouija y es el que le dice cómo mandar. ¿Cómo ves esta parte? O sea, ¿cómo se mezclan dos países que al final del día están juntos y tienen estéticas pues totalmente diferentes? O sea, yo sí veo, o sea, esto que dices, es una sociedad de espectáculo. Pues sí, me gusta mucho ver a Sandra Cuevas haciendo un desmadre. O sea, de verdad, yo sé que está mal, está antidemocrático, pero me encanta, güey. O sea, me encanta que está loca. Sin embargo, no votaría por ella. ¿Me explico? Porque sé que la sociedad del espectáculo llega a un punto. Pero, por ejemplo, Milei, ¿cómo votas por alguien que te dice que lo peina la mano invisible y que por eso está despeinado? Que incluso un Boris Johnson también despeinado, un Donald Trump despeinado. O sea, ¿qué pasa ahí? Y luego tienes a un Boris que se ve mucho más formal que, por ejemplo, Milei.
Bueno, ahí es un tema que conozco muy de cerca, porque ahora al vivir yo en Santiago de Chile, pues estas discusiones Milei-Boric son el tema de cada día. Solo como un comentario para entrar a esta cuestión de Boric-Milei, ya que citabas a Boris Johnson es un especialista en clásicos. Él declama la Eneida en latín, sabe de memoria en griego la Odisea.
O sea, listo es.
No, lo que pasa es que la clase política en Inglaterra se estudia clásicas. Classics. Okay. Tiene que ver con cómo se entiende el parlamento y demás. Pero ¿cómo es posible que alguien como Boris Johnson sea capaz de en este caso, saberse declamar versos de Homero en griego? Pues porque no tiene que ser congruente, justo de lo que hablábamos. Que sea alguien capaz de hacer esas cuestiones literarias. Y vemos el caso de Boris Johnson, que es lo que es. Hoy diríamos que es un payaso, ¿no? Que claro. Es un loco. Bueno, esos locos son los que gobiernan la política hoy. Y es lo mismo con Milei. ¿Qué es lo que cambia? Porque no es lo mismo Boris Johnson que Milei, aunque tienen semejanzas. Es a quién va dirigido un candidato. Y en este caso sabemos que lo que está en juego hoy día es la gente de entre 18 a 34 años, porque es la masa electoral más fuerte. Y en ese sentido, lo que hizo perfecto Milei es dirigirse a esos jóvenes desencantados de la política, hartos del peronismo y del desempleo, de una hiperinflación del 300%, pero no podías hacerlo como candidato abiertamente defensor del mercado, sino que había que maquillar a este personaje que es un anarcolibertario, ¿verdad?, con una fachada de izquierda. Es decir, la derecha se vuelve rebelde, ¿no? La derecha se vuelve el lugar de las juventudes insurrectas. Y lo primero que hace Milei es ponerse la chamarra de piel, despeinarse. Y claro, a la gente de 18 a 24 años les recuerda a ese cantante rockero, a ese rockstar, que en el fondo son sus padres. Ese es el punto. Que los papás de los votantes de Milei son gente más o menos próxima a mi edad, que crecieron con el grunge, con el punk, con claro, los festivales de música. Entonces están viendo a sus padres cool, que saben que son conservadores y que van a cuidarlos. Entonces, Milei no es un loco, es el gran papá, buena onda, pero que entiende que el mundo tiene que funcionar con el mercado antes que con el Estado. Y claro, gana.
¿Y Boric?
Y Boric al revés. Yo en ese momento recuerdo que cuando toma la investidura, Boric, además de pues capturar las energías sociales y políticas de la revuelta, yo escribí sobre la corbata,
sí,
de Boric.
Justo.
Boric pues, se presenta en su acto de investidura, ¿no? Su toma de poder sin corbata, y rompía un código muy importante en la sociedad chilena desde la Concertación de Patricio Aylwin para acá, que era siempre el traje pues precisamente que vinculaba una cierta seriedad en el poder. Boric, más próximo a Allende, entre comillas, pues Allende, recordemos que eran sus gafas, su abrigo. De hecho, hay una historia de que Allende le roba una chamarra a Jean-Paul Sartre. Ah, no, perdona, es a Regis Debray, se la roba, okay, y la usa. Hay unas historias que después contaríamos. Pero en este caso, Boric empieza, aunque tenga tatuajes y venga de la Revolución Pingüina, a la Revolución Estudiantil, comienza a vestirse como un señor.
¿Sí?
Como un señor viejo, como el tío borracho que ya no aguantas. Y de repente, no solo hace una investimenta más conservadora, sino que incluso sus políticas, su discurso, su gestualidad se vuelve conservador. Y hoy día el descrédito de Boric, sobre todo en la gente joven, es altísimo. Es decir, la caída en las encuestas más estrepitosa de América Latina la tiene Boric. ¿Por qué? Por este giro conservador que empezó con su vestimenta.
Es que justo yo me acordaba muchísimo cuando escribiste este texto sobre la corbata. Y sí, o sea, a mí, por ejemplo, me chocó. porque pues yo soy prista, entonces algo que a mí me estresa mucho pues son las formas, es la corbata, el traje así casi casi de que el club de los industriales, ¿no? Y yo decía, ¿cómo que no trae corbata? Pero luego cuando leí tu texto dije, ok, estamos viviendo una situación política diferente a la que es de México, importa. Sin embargo, las últimas veces que se ha visto con el presidente López Obrador, podría decir que traen el mismo traje, ¿sabes? O sea, traen el mismo, o al menos les diseña el mismo traje, y a mí me llamó mucho la atención porque justo con lo de Milei, pues siento que es una súper contraposición y están pegaditos. Ahora, me quiero regresar un poquito más arriba, aquí a México, porque si algo platicábamos ayer en lo de tu libro, es el tema de la moda, ¿no? Pero no nada más la moda vestimental, sino la moda política, que también viene con las formas y cómo choca con las nuevas formas, ¿no? A ver, México aquí, hablando, tenemos tres candidatos, ¿no? Salvo porque Samuel García está haciendo un desmadre en Nuevo León, pero pues tenemos a la Fosfo Fosfo, que uh-huh. literalmente son por los tenis Fosfo Fosfo que se subieron para Movimiento Ciudadano, y tenemos a la derecha vestida de huipil y a la izquierda con el pelo aliaseado, ¿no? Que también hay un tema ahí, y que pues ahí decían que pues como por qué se había sometido a estas formas. Y creo que la figura de Samuel García no es la que irrumpe, sino la de Mariana Rodríguez dentro de estas dos mujeres, ¿no? Porque Samuel García, pues se sigue vistiendo como los juniors que tú y yo conocemos de toda la vida, ¿no? O sea, sí. Yo me da mucha vergüenza, pero hace 5 años a mí me hubiera gustado Samuel García, ¿no? Por la forma en la que se viste.
¡Qué vergüenza!
Ahora ya no. Ya tengo mejores gustos. pero esta forma de irrumpir en las redes sociales, estas modas, ¿cómo la ves tú, por ejemplo, comparado tipo Milei, Boric, México? Porque yo siento que nosotros vamos bien atrasados, al menos en esta parte de vestimenta.
Das la clave. México es, desde un punto de vista cosmético, muy conservador. O sea, la cosmética mexicana apela mucho a la tradición, al canon, a las buenas formas, que son buenas formas heredadas del siglo XIX, es casi Carreño, reelaborado. Entonces, México es, y lo digo abiertamente, cosméticamente muy conservador. No se atreve a mostrarse de otra manera. Y lo que estamos viendo con los tres ejemplos, salvo el de Mariana, que ahora lo podría comentar más con detalle, es prácticamente mucho respeto a las formas. Claro, lo único que cambia es como el circuito político. Caso de Xóchitl, pues claro, es el huipil sesentero, setentero de ese priismo de base, de ese priismo que buscaba casi un Estado social de derecho. O sea, es un priismo de base social. Entonces, claro, recuerdo un artículo que se publicó El País sobre Claudia Sheinbaum, no solo que se llama Más Claudia y Menos Doctora. Entonces, ¿qué era, decía el artículo principalmente? Esa necesidad que tuvo la campaña política cuando empezaba de Claudia Sheinbaum, no solo de alaciarle el pelo, sino de hacerle que sonría, que mueva un poco más el cuerpo, mostrarla menos académica, al menos la doctora Sheinbaum, y un poco más próxima a la gente. Creo yo que es un error. Yo creo yo que si Sheinbaum es una académica, tendría que ir disfrazada de académica. Pero hoy día parece ser que mientras... Es como si el escenario simbólico lo gobernara Morena, como si no apeláramos, porque se parte del supuesto que AMLO ganó por su cercanía con el pueblo y no en ser este líder carismático que lidera masas, valga la redundancia, sino que siento que hay un error al pensar que se pierden votos si vuelves cool o más relajada a Sheinbaum. Por el contrario, y en esa estrategia como de que Sheinbaum se vea más buena ondita, que nadie se la cree, por supuesto, es cuando entra Mariana, porque Mariana sí es la buena ondita, es la influencer que tiene las formas de la juventud. Yo lo anticipaba ayer en la presentación, es nuestra próxima presidenta, de horror, pero es uno, porque los influencers son hoy lo que los 80 fueron los actores y las actrices,
sí, claro.
Van a ser la nueva clase política, y dos, tiene todos estos códigos simbólicos que no son de ella y no tiene que ver con inteligencia y demás, que son parte del mundo. Entonces el fosfo fosfo y apelar a las zapatillas es porque hoy día la política puede hacerse con tenis, con zapatillas de, bueno, dije zapatillas porque así se dice en Chile los tenis.
Y porque hay una industria enorme, o sea, yo creo que si te vas al armario de un rapero, si te vas al armario de las Kim Kardashians, de las Kardashians en general, siempre hay un tema de tenis, ¿no? Están los Jordan, está todo este show. Entonces siento que a mí el fosfo fosfo me recuerda a toda esta parte.
Es que hay
¿no?
un sneakers fever. O sea, hoy día no importa la profesión, puedes usar tenis, que esto antes era más o menos prohibido.
Imposible.
Y que salgan los fosfo, fosfo, obviamente de color naranja, por Movimiento Ciudadano, pues claro que es un acierto, pero también es una política muy básica. No había que ser el publicista que hizo la campaña del no contra Pinochet para encontrar esa vinculación tan rápido. Pero ¿por qué hoy día traer tenis es prueba de una generación que está ingresando a la política? Y creo que hoy en México el problema es que hay una generación de viejas y viejos que se resisten a dejar el poder político, y hay una generación joven que está tratando de que eso transmine.
A ver, me gustaría que fuéramos con unos casos específicos porque creo que nos va a poder ayudar a ver el contexto mexicano. Terminando un poquito con lo de Claudia Sheinbaum, voy a hacer una última pregunta porque ya no lo explicaste bien, pero ¿qué pasa con la masculinización también de Claudia Sheinbaum? ¿No? O sea, creo que la forma de hacer formal a Claudia Sheinbaum no es una forma femenina a lo que estamos acostumbrados con las formas femeninas. O sea, yo a Claudia Sheinbaum no la he visto en vestido, ¿no? O sea, siempre es un traje muy gris, muy colores, muy de señor, muy colores que podría ser la vestimenta de AMLO versión mujer, ¿no? O sea, y una forma en la cual, o sea, por ejemplo, las fotos de su boda me llaman mucho la atención. Uh-huh. Porque sí se veía una Claudia más femenina, ¿no? Se veía una Claudia con un vestido blanco, maquillada bonito, de mis ojos grandes y así. Pero lo que se maquilla y lo como la tienen arreglada todos los días, yo veo una masculinización de la imagen de Claudia Sheinbaum, aunque creo que tiene mucho que ver con, es la primera vez que tenemos una candidata a la presidencia que es mujer y que va liderando, ¿no? O sea, como que yo siento que todavía no nos están permitiendo llegar siendo mujeres con toda la extensión de la palabra, ¿no?
Mira, tú sabes que no me gusta ser profético, pero si Claudia llega a ser presidente, que probablemente lo sea, es altamente probable, es justo por esa masculinización, porque como México es una sociedad muy masculina, muy conservadora, machirula, para decirlo, patriarcal, pues claro que tiene que ser una transición suave. No vas a poner a una candidata abiertamente feminizada y sobre todo erotizada. Lo que no tiene que mostrar Claudia Sheinbaum es que es un sujeto de deseo. No puede tener capital erótico. No. Porque si no, la transición, o sea, a una mujer presidente en un país como México, que no es la Ciudad de México, México es más que la Ciudad de México, el riesgo electoral es muy alto. Entonces, en efecto, Claudia Sheinbaum es un AMLO vestido de mujer.
Y esta parte de erotismo me parece bien fundamental porque, por ejemplo, ahí voy a meter mi segundo caso que me gustaría que especificáramos mucho con el PRI, Peña Nieto y los nuevos priistas. ¿Te acuerdas perfectamente? Sí, claro. Porque nos conocimos hace 10 años que estaba el priista starter packer del chalequito, de los nuevos, claro, priis y así. Pero una cosa que llama la atención ahorita que pones el tema del deseo es Harfuch era el candidato más votado, al menos en la encuesta, por el tema también que tenía que ver con el deseo, ¿no? O sea, volvimos a ver el fenómeno de Peña Bombón, te quiero en mi colchón, con Harfuch, por la parte física, ¿no? Pero no veíamos una Clara Brugada deseada, ¿no? No vemos una Xochitl Gálvez ni siquiera deseada, no vemos una Claudia Sheinbaum deseada, no vemos que las mujeres podamos ser sujetos de deseo y sujeto de decisiones. Sin embargo, con los hombres sí. Entonces me gustaría preguntarte esa parte y la otra, tomando en cuenta a Peña Nieto, porque creo que Peña Nieto fue algo como lo que pasó con Mariana Rodríguez, pero siento que en otra etapa, en la cual pues sí estábamos poniéndole tenis, pero de todos modos manteníamos la estructura del trajecito, ¿no? ¿Cómo ves?
No, está fabuloso lo que dices, porque como apelando de nuevo a este masculinismo mexicano, o machismo si lo queremos ver ya en términos muy sociológicos, por supuesto que los hombres pueden ser deseables en la política, tienen que encarnar determinadas expectativas, esperanzas y deseos. AMLO tiene que verse como ese abuelito buena onda que te entiende y te lleva a comprar dulces, por supuesto. Y que Harfuch o Peña Nieto sean esos personajes guapos es porque en México los hombres se permiten desear, y más en la política. Tienen que verse hot. Y en cambio las mujeres, como pasa como el síndrome de las mujeres policía, tienen que mostrar rigor, dureza, que no les tiemble la mano, se tienen que deserotizar. No tienes que verla como una candidata atractiva. Ahora, el caso de Mariana, una mujer rubia, de clase alta, delgada, fitness y demás, es cuestión de tiempo para que ella sea la candidata. De hecho, sabemos que va a ocupar un cargo en 2024.
Sí.
Justo porque se está abriendo hoy día, gracias a las revueltas feministas en el país y en el mundo, gracias a esa nueva época, que es una época de política para las mujeres, la posibilidad de que ahora sí, en próximas elecciones, aparezcan mujeres deseables, mujeres atractivas. Va a empezar una especie como de lucha actoral. Y Televisa y TV Azteca, y van a tener de nuevo juego, ¿eh? Ojo, porque ahí va a empezar otra vez a circular bellezas que no habíamos visto antes. Por ahora, elecciones que están por venir, el machismo y la transición tiene que ser tan suave que tanto Xóchitl como, en este caso, Claudia, tienen que ser sujetas desexuadas.
Y aquí hay un tema que me gustaría, ahora que mencionas lo de que Mariana Rodríguez es rubia, ¿no? Algo que me llama la atención, y pensando en los presidentes que hemos tenido, es que no le gusta al electorado la gente tan blanca. O sea, nos gusta en la tele, nos gusta en las series, nos gusta en el Instagram. Sin embargo, por ejemplo, Ricardo Anaya, uno de los contras que tuvo es que era muy blanco. O sea, en toda la expresión de la blanquitud, ¿no? Uh-huh. Mariana Rodríguez funciona diferente. ¿Es porque es mujer y es blanca y es diferente ser hombre blanco? ¿O cómo ves tú esta parte estética?
Por supuesto, porque mira, un hombre blanco representa poder, autoridad, autoritarismo, ni siquiera autoridad, menosprecio, maltrato.
Hernán Cortés.
Es el español conquistador, y valga la doble expresión, del que conquista como a mujeres, porque conquista territorios. Entonces, claro, en los hombres la blanquitud pesa, y pues, México es un país mestizo, por supuesto. No es casual que Poder Prieto, Orgullo Prieto, e incluso los múltiples Tenoch, pues hagan juego de esa apelación de racialización y demás. Entonces, claro, ahí funciona muy bien en la parte masculina, pero las mujeres, el objeto de deseo por excelencia en México es la mujer rubia, es lo que probaría la movilidad social, probaría que ya estás en otras órbitas. ¿Por qué? Porque la Malinche era morena, Hernán Cortés era el blanco. Es una especie como de retorno de lo reprimido. ¿Qué quiero decir con eso? Es como ganarle a la conquistadora.
Okay.
Es como que por fin el mexicano mestizo se la armó con la güerita.
Pero también tiene que ver esta parte de deseo y represión, ¿no? O sea, que también es un tema de por qué Samuel García siendo blanco me incomoda y por qué siendo Mariana la güerita me la puedo hacer pendeja.
Por el machismo.
¿No? Justo.
O sea, porque Samuel García nunca asocias inteligencia a un hombre blanco. Y en cambio, una mujer blanca, guapa, que dé algún signo de inteligencia, te desmantela el orden simbólico del país.
Sí, porque aparte está esta concepción de que las mujeres bonitas no pueden ser listas, ¿no? O sea, solamente somos... Ay, yo, obviamente, porque soy guapa. Somos sujetos de deseo, somos sujetos para el show. Y justo a mí me llamaba justo la atención esto porque ahora yéndonos al tercer caso... Bueno, no, respóndeme esta parte de lo de Peña Nieto y los Nuevo PRI, porque creo que también...
Ah, es verdad, se me fue eso.
Eso está interesante porque yo ahorita con la juventud veo más los sneakers y vemos... A ver, creo que el movimiento más cercano a lo que fue el Nuevo PRI... Es lo que hace Movimiento Ciudadano al tener a Salomón con tenis y a todos los de la Ciudad de México todas siendo güeritas y candidatas, ¿no? Como es que yo veo esa transición.
Es
que
ahí yo sé, es conceder un poco a tu gremio, pero a ver, el Nuevo PRI, que el problema fue que se mirreizó demasiado. Eran mis reyes. El Nuevo PRI cosméticamente era una estética mi rey. Y lo que hace muy bien Movimiento Ciudadano es que no sean mis reyes solamente, sino que sea el streetwear, que sea verte como medio relajado, es el saquito pero con playera y tenis. Eso es fundamental. Es decir, lo que tenía que haber hecho el PRI... Lo hizo Movimiento Ciudadano. Entonces, por eso han perdido autoridad simbólica en el país. No deja de decir sus leyes, sus alianzas, precisamente porque encarnarían una especie de, sí, una nueva juventud, pero una juventud demasiado avejentada. Y en cambio Movimiento Ciudadano sería como no es casual que esté Mariana en ese partido, mostraría esta nueva juventud capaz de cambiar las cosas, los códigos y los gestos.
Pero aquí quiero volver a la pregunta que te hice con Boric y con este Milei. Obviamente hay un electorado específico para Mariana Rodríguez / Samuel García. Pero si estamos viendo que Claudia Sheinbaum la están masculinizando, la están volviendo AMLO con traje, ¿qué pasa entonces con la política, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, que es lo contrario, ¿no? Es el traje sin corbata, es el traje de Boric sin corbata, es los tenis. O sea, ¿cómo el electorado, por qué ciertos grupos votan por esta parte de pónganles corbata y el otro grupo le vota por los tenis. ¿Y por qué, por ejemplo, los mi reyes ahorita como los priistas no son opción?
Bueno,
a ver, ahí es como estéticamente, sí. ¿Sabes?
Mira, hay muchos grupos etarios, hay muchas edades, ¿no? Y la diferencia entre los millennials y los centennials es muy radical desde el punto de vista estético. Este retorno a los 90, por ejemplo.
Horrible.
A la estética de ya hay muy pocos de los que defendemos el skinny jeans, ¿no? Yo soy todavía de esa generación que.
No, yo soy skinny jeans, lo que no estoy de acuerdo es el pantalón a la cadera.
Pero están de vuelta, ¿no? Y toda, lo decía ayer, pues ahora todas son fey, ¿verdad? O quieren ser todos Will Smith, del príncipe del rap, ¿no? Entonces, ahí ¿qué ocurre? Que generacionalmente hay una pugna entre las estéticas.
Okay.
Y eso tiene que ver con cómo funcionan hoy las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente que tiene más seguidores y gente que tiene más capital político a partir de redes es gente de menos de 24 años.
Ok.
Y entonces, si tú logras capturar el espíritu de por qué alguien de 22 años puede tener 150 mil seguidores, es porque esa es la manera de capturar un público. Y en este caso, hoy día lo que vemos son tres generaciones en pugna. Mi generación, que no sabe muy bien si es la generación de los Mirreyes, del PRI, la generación de los AMLO, la que está de salida, y esta nueva generación emergente. Y esta nueva generación emergente, en cuestión de años, va a tener como su candidata a Mariana. Y es esa generación que en Argentina le dio el voto a Milei.
Y justo te quería hacer esta pregunta porque como hablamos de un atraso, o sea, estamos hablando de un atraso, yo veo, incluso si lo vemos desde América Latina de la colita para arriba, o sea, vemos cómo la edad se avejenta, ¿no? O sea, estamos aquí, AMLO tiene, o sea, 70 años según yo cumplió este año, sin embargo, pues Joe Biden pues ya está grande, ¿no? O sea, literalmente no se va a reelegir porque genuinamente pues ya, ¿no? O sea, va de salida, pero tampoco veo, por ejemplo, en Estados Unidos un relevo generacional joven, como lo que podríamos ver con Boric en su momento, Milei, que todavía está en una cierta edad en la cual no es ni tan grande, pero tampoco está tan joven, y lo que podríamos ver, por ejemplo, ahorita con Samuel García, como incluso una opción política. Yo en Estados Unidos no veo una opción política de esa edad, al menos.
Es que la respuesta para mí es muy clara, ¿eh? Estados Unidos es una sociedad altamente conservadora, igual que México. Entonces, para poder tú tener un cargo popular o llegar a la élite política, necesitas pactar, hacer lobby con empresarios, con gente que va a hacer contratos. Es decir, depende mucho de la clase económica. Es decir, son tan conservadoras México y Estados Unidos desde el punto de vista cosmético que para ganar una elección no basta el candidato o la candidata. Pero en otros países donde tienen élites económicas más debilitadas, el caso argentino es obvio y el caso chileno no tanto, pero ahí tienen una clase política muy debilitada por el estallido social. Por supuesto que la opción es una nueva élite o una nueva clase dirigente que provenga de nuevas ideas, de nuevas formas de presentarse, y ahí son los Boric y ahí son los Milei. Es decir, es cuestión de tiempo, lo que quiero decir, para que
sí,
en México,
claro, para que lleguemos a
ese punto, porque lo que ocurre, el sur es un laboratorio. El sur no de México.
Siempre es un laboratorio.
El sur de América es un laboratorio. Y lo que está pasando, los Boric Milei en 10 años, 8 años, quizás hasta menos, en México se tenga ese fenómeno. Se está generando un caldo de cultivo para un Milei.
Por ejemplo, y un Colosio, ¿no? Que al final del día, pues ahorita yo creo que Samuel García la tiene muy difícil para llegar. Sin embargo, un Colosio retomando esa fórmula podría llegar, por ejemplo.
Pero tiene que ser un Colosio joven. No con ese bigote.
No, Colosio hijo. El Colosio bebé.
Tampoco creo.
¿No?
No, tienen que ser más arriesgados. Arriesgados. Porque, y este es un error clásico de México, que es, le pasa a la selección mexicana también, que tienen, son muy cortos de miras y siempre están pensando en el mundial y en las elecciones inmediatas, como que hay, todo está el pan ahí, pero sí hay que aprender a calcular a mediano plazo, y en este caso son no las elecciones de ahora que están perdidas, ya están ganadas, no nos hagamos, sino las que siguen. Y yo creo que la gente que logre capitalizar simbólicamente esos estilos, esos gustos, tener olfato para lo que quiere la nueva generación, implica un cambio de hegemonía, un cambio de ruta distinta en el poder. Entonces, ahí yo lo que le apostaría es que la gente joven que hoy tiene 18, en 6 años va a tener 24, la de 24 tiene 30, y esa movilidad... Y hay que movilidad,
estar pensando en esa elección, no en la de ahorita.
Exactamente, y eso solo puede hacerse con tenis.
Con tenis. Oye, y rapidísimo, ya para cerrar este programa, me gustaría hacerte una pregunta de consultoría política, porque yo creo que todos los que hemos trabajado en consultoras políticas, y ahorita yo creo que va a haber muchísimos clientes porque son 20,000 cargos en elección, pues algo de lo que siempre se habla es de la imagen pública. Y yo veía toda la bibliografía, los cursos, siempre es como de trata de usar el cabello corto, trata de usar... ¿Qué le dirías tú ahorita a los consultores políticos que incluyan en su pues, panorama de imagen política?
Bueno, primero tú sabes que yo soy un académico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues yo hago libros. Y lo primero que le diría es compren mi libro. Compren mi libro porque...
El armario de los filósofos.
El armario de los filósofos porque yo critico la noción de imagen pública. Me parece obsoleta. No funciona. Sí. Eso fue muy noventero. Fue como cuando salieron las empresas de publicidad de Coca-Cola y la chispa de la vida. Hoy lo que prevalece es el capital cosmético. Capacidad para aparecer bellamente en la escena pública. Y entonces, en términos de consultoría... Yo les diría, aprendan a cultivar capital cosmético. No basta el capital político. ¿Cuántos sistemas de relaciones tienes? No basta tener dinero, capital económico. No basta, ¿qué sabes? Capital cultural. Sino tener capital cosmético. Capital de capacidad para mostrarse y seducir ante los demás por tu apariencia física. Y eso no está. Si tú te dedicas a la consultoría, y si yo te voy a hacer capital cosmético, construir un personaje de lo que hablábamos, está ganado la elección. Capital cosmético es aprender a construir personajes de acuerdo a un contexto y un entorno, sabiendo que esto es un teatro.
Sí, no, y no nada más ponerle la corbata o quitarle la corbata, ¿no?
Eso
¿no?
Es muy básico, es como muy, muy frigidito, ¿me explico? Es como un conductismo.
Y que aparte ya todos lo traen, ¿no? O sea, yo creo que ya ves las fotos de todos los políticos y es el mismo corte, el mismo todo.
Y perdón, sé que ya estamos por terminar, pero porque la gente que hace consultoría de imagen respecto a imagen pública son psicólogos, son gente, pero yo hago estética, no saben de estética, son ignorantes de la estética. Si supieran de cómo funciona la estética, ahí tienes un Lakoff, por ejemplo. Entonces, ese es el tema. Que ellos vienen del campo de la publicidad, vienen del campo de la psicología y no del campo del arte, del cual yo provengo, de la estética, donde ahí, históricamente, 3,000 años tenemos de capital cosmético a nuestras manos.
Totalmente. Les recomiendo mucho que vayan a buscar el libro de Ángel, El armario de los filósofos. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte preguntando cosas?
Bueno, estoy en Instagram. Cada vez trato de ser menos millennial y estoy en angelu.o en Instagram. Y es mi red es abierta, así que ahí pueden.
Porque aparte sí vayan a seguirlo. Da diplomados en términos de cosmética, porque creo que también tenemos que trascender en esta parte política, dejar de hablar de imagen pública y los libros de Gordoa para pasar a hablar sobre esto, que también integra el capital erótico. Así que está muy interesante lo que estás platicándonos. Y ya lo saben, ¿qué pasa con Claudia Sheinbaum, Samuel García, / Mariana Rodríguez, o más bien Mariana Rodríguez, / Samuel García y Xochitl Gálvez? Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio de Aquí en Confianza con La Mala. Yo soy La Mala, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y todos los días aquí en DDC.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.